Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en una Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en París, Francia. Existieron presentes de todas las regiones del mundo, no importó las diferencias culturales ni de antecedentes jurídicos. La idea era establecer los derechos fundamentales del ser humano a ser respetados por toda la humanidad. 72 años después nos encontramos con que estos principios, estos valores, siguen siendo, desgraciadamente, avasallados en muchas partes del mundo y por distintas partes de la sociedad. Estamos en Sin Permiso. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos, con nuestros amigos, con Emilio, Hernán, Claudia, hoy se suma Jorge, y qué placer poder hablar de este tema tratando de construir para tener una sociedad mejor. Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Gabriel. Hola, Claudia. Jorge, Hernán. Hola. Hola. Agradeciendo que tenemos un gran invitado que se suma, el doctor Jorge Olvera.
Gracias,
amigos. Recordando que en 1916, en el cono sur de nuestro continente, probablemente recuerden, cuatro países, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, se disputaban la Copa Sudamericana. Probablemente antes que en Europa, si no nos fallan la historia. Y esto tiene mucho que ver ahora, y lo platicábamos un poco antes, porque justamente en el partido final, donde Uruguay le gana 4 goles a Chile, los chilenos increpan el resultado, protestan y denuncian injusticia, porque los últimos goles de Uruguay son hechos por este sujeto Gradín, de color oscuro, venido de raíces africanas, y decían que no era legal que jugaran los hombres de color en las filas de un equipo uruguayo, ¿no? Esto marca un precedente. Las cosas de repente parecieran que no han cambiado, pareciera que sí. Aquí tenemos especialistas en el asunto, pero con este preámbulo y con esta acotación histórica, me gustaría saludar a Jorge. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, gracias por estas entradas muy interesantes, y yo estoy a sus órdenes para platicar de lo que quieran.
Jorge, bueno, sería muy interesante conocer tu punto de vista. A ver, Hernán.
Y saludo.
¿Tenemos problema?
Ahí está. Aprovecho y saludo a Jorge. Un placer y un honor tenerlo con nosotros hoy charlando. Igual, gracias. Claudia.
Hola, ¿cómo están? La verdad es que, sin permiso, ya iba a meter yo mi tacón para decir, antes de que te arranques, Gabriel, qué gusto, de verdad que es un honor que estés con nosotros. Jorge, ya te toqué sin permiso, porque así se llama este programa, y siempre he sido doctor, y siempre, pero aquí somos descarados, y creo que es parte de estos maravillosos derechos humanos, podernos vernos de igual a igual, con mucho respeto, con mucho amor, pero sí, abrazándonos con el corazón.
No, muchísimas gracias. Claudia, bueno, hay que, para la gente, Jorge es un amigo, pero tenemos que decir que hoy es el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ex rector también de la Autónoma del Estado de México, toda una personalidad en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos. Decíamos recién el tema del avasallamiento permanente de derechos que son fundamentales para el desarrollo del ser humano y que, sin embargo, en pleno siglo XXI siguen pasando desapercibidos e inclusive combatidos por mucha gente.
Así es. Miren, yo considero este tema mucho, muy importante. Desde que nacemos, antes de nacer inclusive, ya tenemos derechos humanos. Pero la gente no sabe qué es un derecho humano. Quizá lo vemos con reticencia. Hay una estadística, Gabriel, Emigdio, Hernán, Claudia, muy, muy, muy alarmante del INEGI. Solamente el 5%, hablo de México, solamente el 5% de los habitantes de México saben qué es un derecho humano. No se conoce, aunque nos asumimos como humanos, que eso debería ser una lógica, deberíamos de saber qué es un derecho humano y la simetría que es su deber. Tú hablabas al principio de la Carta Universal, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos derechos intrínsecos con los que se nace, esas libertades de igualdad, de seguridad, de propiedad. Ya después fueron evolucionando en primera, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y hasta quinta generación hoy en día, el derecho a las redes sociales, por ejemplo, al desarrollo sustentable, el derecho humano al deporte, como un derecho social, pero son cosas que han ido evolucionando conforme, lamentablemente, se va sacrificando lo humano. Digo, ustedes argentinos hablan por ejemplo, de este asunto en 1916, hablemos del fascismo chileno, argentino, uruguayo, paraguayo, ahí es donde explotan en los 70s los derechos humanos y se empieza a conocer a punta de garrote que es un derecho humano y sigue la cadena para que nosotros podamos concientizarnos y tomar esa postura, porque el derecho humano también es ideológico, es parte de la personalidad. Qué pena que el día de hoy estamos diciendo que hay que construir un Estado humano. Hay que ser más humanos. ¿Por qué? Porque se siguen violando. El derecho humano a la salud, el derecho humano a la seguridad, el derecho humano al deporte, el derecho humano a muchísimas facetas de la vida, Gabriel, en donde primero tenemos que conocerlos y reconocernos como humanos.
Sí, por eso es muy importante, Jorge, me quedo con esto que decías, que a esta altura, 72 años después de esa declaratoria, todavía tengamos que hacer conciencia y educar, no reeducar, sino educar desde cero a la gente para que sepan lo que es la defensa de un derecho humano que, como bien se dice, son inalienables, ¿no? Que son aquellos que no pueden ser negados, son intrínsecos del ser humano y no tendríamos que estar bregando día con día por la no violación, justamente, por la negación sistemática de los derechos humanos que son parte del ser, ¿no? Desde el mismo momento que nace o inclusive desde antes. Y mucho tiene que ver con la educación, ¿no, Claudia?
Muchísimo. Y yo me quedé, ahora sí que muy muda, porque hay como la percepción, o al menos yo tengo esa percepción, de un péndulo donde habíamos alcanzado cierta calidad y cantidad de derechos en educación, en deporte, en movilidad a nivel mundial. No estoy hablando solo de México. Y de repente, como que el péndulo sí ha vuelto a un momento en donde se han perdido muchos de estos derechos, donde se ha incrementado racismo, violencia de género, deporte cada vez más para las élites, hoy, antes el deporte era un medio de movilidad social, ¿sí? Le alcanzaba al chico de barrio, hoy ya no te da, hoy necesitas cierta proteína, ciertas cosas que deberían de ser derechos humanos. Y mi pregunta, Jorge, sería, ¿estamos involucionando en lugar de evolucionando hacia esta aplicación del derecho que existe por el simple hecho de ser humanos?
Yo creo que es parte de eso. una involución, un retraso. ¿Por qué? Porque no conocemos, como decía Saramago, el gran escritor portugués, hay una simetría entre el deber y el derecho. Para que exista un derecho hay que cumplir y conocer un deber. ¿Cuándo cumplimos nosotros un deber para exigir un derecho? Pásate el alto, que te valga gorro esto, no eduques a tus hijos, no los lleves a la escuela, haz trampa, la corrupción, etcétera. Entonces esto se va mirando en la educación, sobre todo de latinoamericano. Y eso causa, en lugar de una adaptación o transformación, un retroceso, esa ignorancia, esa incultura que se da, causa un retraso. ¿Cuándo acudimos o conocemos un derecho? Pues cuando nos toca que lo violen. Es que yo no sabía que había una comisión. Ah, es que yo no sabía que no debía hacer esto. Entonces, es cuando entramos o rebasamos aquella línea invisible que se llama el deber. Si yo fui educado o formado de tal manera, si yo veía a mi padre que le mentaba la madre a todos en el estadio, por ejemplo, ¿no? O se peleaba con el aficionado, o le decía tal por cual, pues yo lo voy a hacer.
En ese sentido. Claro.
¿No? O el grito de puto en el estadio, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué se involuciona de esa manera? Es una discriminación. Y eso lo tenemos en todo el continente. En México es una de las manifestaciones más conocidas, pero hay otros países que racistas, pero también en México hay un racismo, la homofobia, la discriminación, etcétera. ¿Dónde estamos? Cultura, conocimiento, educación, formación. Y esto no solamente es en la escuela, quizás deberíamos de cambiar de métodos de enseñanza, pero la casa.
Me quedé sorprendido y no hablé nada porque desde que el doctor tiró el dato preciso del INEGI, digo, el nivel de ignorancia nuestro es terrible. Y me quedé con eso también, que compartían recién, Claudia, el doctor, el tema del derecho. Vos no podés tener derechos si no tenés deberes. Me da esa sensación porque así crecí, así me lo inculcó mi papá, me lo inculcó mi abuelo, en la escuela mismo. Yo creo que es una cuestión sí de educación y quedé flasheado con el porcentaje. No puede ser que un 5% nada más de la población sepa lo que es un derecho, porque ahora a través de lo que fueron diciendo entiendo muy bien que no sabemos cuáles son nuestros deberes. Ese es el grave problema.
Fíjate que, Hernán, esta parte que señalas y que dice Jorge es bien interesante. Si nos no pedimos o hacemos caso omiso de que lo sabemos, porque nos obliga también a participar activamente, uno, a responsabilizarnos, dos, a conocer nuestro reglamento de civilidad, que es la Constitución, que son los derechos humanos y algunas otras cuestiones más locales. Pero es muy importante lo que dice el doctor y esto que señalas. No lo conocemos o hacemos que no lo conocemos, ¿no? Alguna vez, platicando con alguno de mis trabajadores de la construcción, me decían, es que, pues le dije al cuate que me multó por lo de la varilla, que yo no conocía el reglamento de tránsito y le dije que yo era indígena, ¿no? Le dije, oye, pero hablas español mejor que yo, ¿no? Y me dijo, no, bueno, pero así me lo perdonó y ya, y hasta le salió más barato a usted, me lo dijo, ¿no? Entonces, ese día tuvimos una discusión larga, acalorada a todos, interesante, alrededor del clásico taquito de los albañiles de los sábados en la tarde, pero es bien interesante lo que señala Jorge, lo que señalan, el conocimiento obliga.
¿Esto tiene algo que ver con sentirnos impune en algún momento?
Sí, claro. A ver, cuando hablamos de corrupción, se nos imagina el funcionario. Pero la corrupción, su telaraña empieza desde el ciudadano.
Sí, sí.
A ver, no me digan que no hemos hecho el pasarse un semáforo, el tirar la basura, el, oye, pues es que hay un trámite administrativo, pues dale una lana a este cuate, mira, para que no me detengan. Eso es corrupción. Consígueme el certificado, el cachirul en el fútbol. Eso es corrupción y no estamos formando entonces a los niños, que es el caldo de cultivo que va a fortalecer el tejido social. Entonces, a lo que apostamos nosotros como comisión es a una resignificación de eso, a educar, a enseñar.
Ahora, por ejemplo, Jorge, disculpa que te interrumpa, esto que tiene que ver con la educación, pero los actos o discriminatorios o violatorios de los derechos humanos no solamente está ligado a la gente, podríamos llamar, ignorante. Desde los más altos niveles de la sociedad, hablamos de lo socioeconómico, si hablamos, por ejemplo, del presidente de nuestro vecino del norte, es una persona que evidentemente tiene toda la cultura del mundo, toda la preparación, todo el dinero, es presidente de la principal potencia del planeta Tierra, y sin embargo es un gran exponente de lo que es un violador de los derechos humanos.
Claro, difiero mucho, él ese no tiene cultura, no te da cultura.
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Tiene calle.
No, es un barbaján.
Tiene calle, tiene calle.
Racista. Es la imagen del gringo de los 50, de los 70, el plenipotenciario.
Él llegó con apoyo, él llegó con apoyo de parte de la población votante de los Estados Unidos. Ese es el problema.
Claro, pero ojo.
Difícil, pero ven, el tema del racismo, el tema de la exclusión que está teniendo con los mexicanos, con el muro, ahora con los de raza negra, es algo que bueno, se creía abolido en la ley civil del 64 de Lyndon B. Johnson. La famosa segregación racial, los derechos civiles a los de raza afroamericana, ¿cuántos años son? 56 años, y no hemos en los humanos aprendido a vivir y convivir de una manera civilizada. Bueno, y también se ve en Europa, ¿a cuántos Hernán no les gritan? En Italia, acuérdense el reciente caso del jugador italiano que le gritaron negro, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, tampoco ahí, lo que yo concuerdo con Gabriel, no es de cultura, sino es una parte que tenemos enquistada, es como el machismo, ¿no? Desde la colonización, al menos en México. Un machismo acendrado, un machismo prepotente, genético, cultural, antropológico, y que no podemos salir. Entonces, ya hay un parteaguas. Ya hay luces, por ejemplo, de los movimientos feministas, ya hay luces del movimiento de la diversidad sexual, de la lucha por los migrantes, de la trata de personas, ya nos estamos dando cuenta. Esa marcha del 8 de marzo, de la ausencia de las mujeres, debió haber dejado una enseñanza muy buena, que ahorita las hemos visto apagadas. Igual el pánico de la pandemia todos los tiene así como en shock. Pero eso es un...
Sí, pero... ¿no?
Fíjate, Jorge, que ahí, si no me engaña la memoria, 2017 sale una iniciativa de parte de ustedes para promocionar muy a favor de la discriminación del grito homofóbico. Y además se hace a nivel nacional. Y ese creo que es un punto muy interesante, porque en qué momento, y aquí podríamos enlazar un poco la pasión que tenemos los que estamos aquí para con el fútbol, en qué momento una cosa que era un juego lúdico, un juego bonito, el disfrute de niños cuando corríamos atrás del balón, se convierte en la violencia hacia el otro, ¿no? Hacia la otra barra, hacia el otro hincha, hacia el diferente, y lo sincretizamos, digamos, en puto, ¿no? Que es una de las oposiciones del machismo, es decir, el macho, el Pedro Páramo, el alfa, ¿no? De nuestra sociedad, y el homosexual, se supone que es la antítesis. A mí me parece bien interesante porque mucha gente lo defiende y dice, nada, deja de tener el significado y solo es un canto fonético, ¿no? Para denostar y no es así.
Claro, no es así, porque antes de la palabra puto, bueno, aquí hay un portero, había otro canto. Otro canto, que dije, esto no es un portero, es una puta de cabaret, ¿no?
Así es.
Entonces, una discriminatorio, ¿no? Contra las prostitutas, y el otro, el fútbol es de machos, ¿no? El fútbol, para el inconsciente colectivo del mexicano, no debe ser de putos. Digo, vamos a llamarle las cosas como son. Qué bueno que ahora ya hay unas ligas femeniles y el fútbol femenil empieza a reivindicarse. Y yo escuché, lamentablemente, aquí en Toluca, en un juego, que cuando iba a sacar la portera, le empezaron a gritar, puta, o sea, no puede ser posible. Necesitamos un compromiso cohesionado de todos, porque el fútbol es un fenómeno cultural, es un gran movimiento social, que... En una arquitectura social, el fútbol es fundamental en México, en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo. Entonces, puede ser un hilo conductor de concientización. Lamentablemente, Nick dio en 2017, bueno, antes, yo todavía creo que era rector, empezamos en contra de ese grito, pero no se involucran los dueños de los equipos, no tienen un compromiso, no se involucra la federación. Y hay una violación a los derechos fundamentales, hay una clara discriminación por parte de la misma federación. Y ahí, lamentablemente, la CNDH, la Comisión Nacional, no hizo nada. ¿Por qué? Porque hay intereses, definitivamente, hay intereses. ¿Cómo le voy a pegar al dueño del dinero, no? Al dueño de las empresas televisoras. Entonces, esto puede crecer y puede ser inverso. No estamos educando a los niños.
Ahora, sí. te pregunto, Jorge, y perdón, muchachos, lo dejo para después del corte. Me parece que desde hace tiempo se deposita en una actividad como el fútbol una serie, o se quiere manejar una serie de valores y principios morales, y que sea un ejemplo de una sociedad que habla de las carencias de una sociedad que necesita reflejar en un deporte que está totalmente manipulado por los intereses, por cuestiones que están, bueno, lo vemos todos los días, no solamente en México, sino en el mundo, vinculadas al lavado de dinero, vinculados a actos de corrupción, lo que ha pasado con la FIFA, y seguimos insistiendo con que el fútbol nos dé esa tabla de valores, de principios y de ejemplos para la juventud, y creo que estamos cayendo en una premisa errónea. Pero si te parece, hacemos una muy breve pausa, Jorge, muchachos, y volvemos para que me contestes específicamente este tema. No se vayan, ya volvemos. Sin permiso, con la presencia invaluable de Jorge Olvera García. Jorge, dejamos la pregunta en el aire para que vos nos des tu punto de vista acerca de lo que el fútbol puede resultar como un vehículo, como un conducto de la defensa o de la promulgación, de alguna manera, de los derechos humanos.
Es muy importante. Los derechos humanos también tienen su axiología, sus valores, como el fútbol. Por eso yo siempre pongo de ejemplo el fútbol. Decía un gran hombre, ganador del premio Nobel de literatura, un francés, Albert Camus, decía, todo lo que sé del hombre y la moral se lo debo al fútbol. No digamos de Eduardo Galeano, uruguayo, que habla sobre ese colectivo y el impacto que tiene en las sociedades. Yo les voy a dar un ejemplo claro. El fútbol amateur y el paso al fútbol profesional, los potros de la OAM, tuvieron como premisa para ascender a la primera la solidaridad, la fraternidad, la identidad, el respeto y el reconocimiento como una aspiración de una institución que forma y enseña. O sea, no necesitas tener los grandes millones para ser a un equipo. No necesitas tanto para ser a una familia. Ser humano, construir con inteligencia, construir nuevas inteligencias, adaptarnos y ser sensibles, ser empáticos. Esa solidaridad que es mucho, muy importante. Y esa fraternidad, que son conceptos que nos vienen enseñando las luchas sociales. Desde la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, pero que no hemos logrado hacer ese clic. El fútbol se desayuna, se come y se cena. Yo creo que en el 90% de las casas de los latinoamericanos es parte de la convivencia social. Y es un espejo que va a impactar definitivamente a la sociedad. Ahí debemos de tomar el pretexto para poder integrar aún más los valores. Pero si vamos y vemos que en el fútbol se construye la corrupción, se construye, estamos viendo ahorita el tema del Cruz Azul.
Sí, el otro polo, ¿no? El otro polo.
El otro polo. La misma gente se da cuenta, ¿no? Los niños desde los 4 años. Yo a mi primer partido de fútbol fui a los 5 años de edad, a un Toluca Universidad. Uno se da cuenta ya a esa edad lo que dice la gente grande, lo que le grita los futbolistas y lo que se platica después en la familia del partido, ¿no? Entonces es parte de ese entramado, de ese edificio que debemos de aprovechar para proyectarlo a la sociedad.
¿Será también que hoy nos hemos vuelto una sociedad muy finita y que tenemos un dedo acusador muy largo? Porque cualquier movimiento hoy que participe de la búsqueda de un derecho o de que lo reconozcan de alguna manera, a la par de presentarse y hacer la protesta, encuentra la antítesis y está siendo juzgado. Es que no, y también ellos mismos empiezan a juzgar. Creo que no sabemos manejar esas emociones. Pongo un ejemplo, y tal vez sea absurdo, pero puede abrir un poquito esta polémica. O puede aclarar alguno de los especialistas, Claudia, Jorge. Van las mujeres a protestar para que no desaparezca ni una más por sus derechos, que esto, que el otro. Si un hombre quiere pasar por ahí o quiere sumarse a la causa, es rechazado. Eso me parece que también es un acto violento y que va en contra de pedir un derecho. Yo no estoy hablando de que salgas a hacer un desmadre y rompas todo porque mataron a tu hija, mataron a tu madre, a tu hermana o a lo que sea, y enloqueciste ese día y yo voy y rompo con vos las cosas. No es el problema. Pero digo, ¿por qué no aceptamos la suma a veces de personajes, de gente? No hay una violencia blanco contra negro. Hay violencia. Los mismos blancos matan a blanco, los negros matan a negro, los blancos matan a negro, los negros matan a blanco, y así estamos. Y parece que siempre hubiera un género que está defendiendo o queriendo defender algo, y los demás géneros que están queriendo aportar o en contra. No, como que no hay algo tan sólido en esta pedida de derechos. Creo que es donde trastocan los deberes, ¿no?
Así es.
Sí, y ahí es parte fundamental de lo que ha mencionado el doctor acerca de la falta de empatía y de educación emocional. Puedes tener, decían por ahí, 5 doctorados no es garantía de que te quiten lo tarugo emocionalmente hablando. Uh-huh. Y muchas veces, el ejemplo que ponía Gabriel, digo que okay, yo estoy de acuerdo que si algo no tiene Trump, es una persona con cultura, al contrario, es un perfil bastante patán, y que el estilo de Estados Unidos le da el poder. En realidad no gana por la mayoría del voto, sino gana por los estados y los estados que van y comulgan con este tipo de ideas. Pero si nosotros no somos educados emocionalmente, si nosotros continuamos con un analfabetismo emocional, entonces peleó con mi sombra. Entonces, sí, estos casos de ultrafeministas que no aceptan a las mujeres trans porque no son mujeres genéticas y no han vivido la opresión de cuando eran niñas, en un absurdo. Y donde vemos, curiosamente, la edad de tus hijas, de la mía, Hernán, en donde nos damos cuenta que, por un lado, hay un grupo de chicos, de chicas entre 18 y 25 años con una conciencia social, una conciencia de unidad, una conciencia empática, y por otro lado, polarizado, porque si algo podemos decir es que la falta de derechos humanos, la falta en las canchas, en la política, todo es esta empatía, en donde el que no transa no avanza, en donde para ganarte te tengo que pisar en lugar de hacer lo mejor para mí, en donde si yo voy a una marcha feminista, entonces no están los hombres, y entonces que después hacemos una marcha por los derechos de los porteros y entonces no van los delanteros. Estamos, sí, con fracturas, en lugar de invocar a un ser maravilloso de la mitología, un dios menor que se llamaba Pontifex, compadre de Migdio, ¿no? Sí, en la arquitectura, porque él hacía los puentes. Y si nosotros no establecemos puentes y no establecemos el pensamiento de Voltaire, de poder decir, hasta la muerte estoy en desacuerdo con tus ideas, pero hasta la muerte defenderé él. Derecho que tienes de pronunciarlas y de ser diferente a mí y de ser empático y de ser tolerante y de poder acoger y de poder acoger sí, antes, no, es que perdón doctor, perdón, pero conozco a mis compañeros,
nadie estaba pensando mal, límites,
porque
nadie
el problema hoy en día es que junto con estos derechos y estos deberes, no estamos educando límites, y lo hemos platicado tú y yo, Hernán, miles de veces. Sí. ¿No? O sea, tú, el profesor, te decía algo y decía sí, señor, y a veces hasta había abusos, pero hoy no se respeta la autoridad del árbitro, no se respeta la autoridad de los padres, no se respeta porque tenemos miedo, ¿sí? Y debemos encontrar este equilibrio de derechos, deberes, límites, por supuesto, con una educación emocional y con empatía.
Fíjate que eso que dices, Claudia, ahí solo quiero hacer un comentario muy, muy breve. Hay 23 en la cancha. Bueno, hay más afuera, pero adentro de la frontera de la cancha hay 23 sujetos, corríjanme si estoy mal. 22 de ellos están queriendo ser superhéroes para meter la pelota o evitar que la metan, pero solo uno de esos 23 quiere ser humano y quiere ser justo y quiere apelar a esa humanidad. Ese es un concepto interesantísimo, porque los demás... Estamos viendo un partido de aspiración, y el único que hace que esto sea equitativo es el que quiere ser humano.
Esto nos deja claro que de fútbol no sabes nada.
Y es el más odiado.
Mira, hay algo, a mí me pasó algo muy simpático con los árbitros, no fue tan simpático porque me echaron 150 veces, pero... Siempre dije, cada vez que me echaba un árbitro, hay que humanizar lo que hace el árbitro, porque no lo hacemos. No entendemos que ese está para equilibrar emociones, para llevar a cabo un espectáculo y poder darle cierta fluidez, bla, 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 e impartir justicia, no imponer justicia, que es distinto. Pero el árbitro también se deshumaniza de eso y quiere imponer justicia. Por eso hay que humanizar esos criterios. Hay que humanizar el criterio de la familia. Un día llegué a una escuela, y lo comenté la otra vez, donde una de mis hijas preparó un trabajo muy bonito, hecho por ella, donde no compitió con todos los otros trabajos que hizo el que armaba la maqueta, el arquitecto, él. Entonces una chica de 7 años estaba frustrada porque la competencia no había sido leal. Ahí es donde entra la palabra corrupción. Corrupción no es darle plata a alguien para arreglar algo. Corrupción es que está podrido algo. Se corrompe. El sistema está así. Y tenemos una obligación. Esa obligación que decís vos. Tenés 22 monitos queriendo hacer una cosa extraordinaria. Y alguien tratando de darle un criterio humano para poder mantener sobre la línea a estos monitos que estábamos adentro haciendo cosas, mintiendo, exagerando. Hay un... Tienen que verla. El viejo en el árbol es un cuento de Fontana Rosa que es muy de fútbol y habla de esto. Fue una buena aportación, aunque no sepas de fútbol, Emi.
Ahora,
Jorge. Fue muy poética, un poco naif, porque yo conozco muchos árbitros y alguna vez me ha tocado inclusive darles pláticas y yo, a nivel de cariño son tipazos y todo, pero una vez entran a la cancha,
yo hablé a nivel técnico,
se contagian de un protagonismo terrible y se deshumanizan en esta necesidad protagónica, que también nos daría para otro programa que no es el tema de hoy, pero donde hemos visto inclusive con sus actitudes pisoteados nuestros derechos humanos, entre ellos el de la réplica.
Así es.
Ahora, por ejemplo, Jorge, tú que has estado en las dos veredas, en la vereda de la educación y hoy en la vereda de la defensa de los derechos humanos, ¿cuál es el trabajo que se hace en conjunto? Porque me parece que la educación es de las cosas que están más postergadas en el avance de la humanidad. Se sigue educando desde lo pedagógico, tal vez, como hace 100 años. No se ha modernizado. Se modernizan muchas cosas, la tecnología, etcétera, pero la educación y la pedagogía vinculada a la educación sigue caduca, sigue ya sin vigencia. ¿Cómo es que se trabaja? ¿Hay interacción o cada uno va por el camino del desamor?
Es muy interesante esta pregunta. Sí, trabajé en la educación, pero sigo trabajando en la educación. El derecho humano me voy encontrando que es educación, es pedagogía, es didáctica. A ver, un tema, el feminicidio. El feminicidio ya se sintetizó, se concluyó, que es producto de una serie de contradicciones, de pobreza, de falta de oportunidades, de empleo, de subempleo, en zonas extraordinariamente carentes de recursos económicos y de pobreza. O sea, ya hay miles y miles y miles de estudios. La mayoría de la violencia de género. Pero, ¿por qué este caldo de cultivo? ¿Por qué se empezó a conformar o cómo se conforma que ahorita mismo estamos formando desde la niñez ya un feminicida? Por la educación. Por la educación, por la instrucción y la falta de oportunidades. ¿Qué hicimos nosotros como Comisión de Derechos Humanos? Juntar a un grupo de expertos interdisciplinarios, psicólogos, criminólogos, antropólogos, sociólogos, comunicadores, abogados, para poder conformar un método de estudio, de formación en grupos aleatorios de primaria, en zonas densas donde el feminicidio está más arraigado, en Catepec, por ejemplo, en escuelas primarias, en escuelas secundarias, conformar y empezar a cambiar el chip patriarcal, machista, de ver a la mujer menos, porque es eso, para que se configure este odio, necesito, o este delito, pues se considera que debe haber odio, que se considera la razón de género, se considera una serie de factores. Hay que atacar esos factores. Ya sabemos el por qué, ahora el cómo, pero a través de la pedagogía, de la educación, si abrimos esas grandes ventanas a los niños de todos los niveles, podemos abatir este fenómeno. Por ejemplo, España, al año se cometen 30 feminicidios. En México no les platico.
Pero sí, prácticamente.
¿Cómo es España? Conjuntó universidades, policías, defensorías de los pueblos, que ya le llaman, hicieron un grupo interdisciplinario para educar a las familias y a los niños, sobre todo. Acabar con este odio, porque traemos ese odio arraigado, el machismo, el tema patriarcal, ese complejo de inferioridad que nos quiere hacer superiores y sobajar a la mujer. Y esto, desgraciadamente, pues es antropológico, es patológico, inclusive, es una patología social.
Ahora,
y eso es parte de la educación para acabarlo.
Ahora, Jorge, estamos hablando de educar a los niños, de alguna manera contabas el ejemplo de España, de educar a las familias. Pero ¿cómo hacemos para educar y cambiar a la gente mayor, adulta, que ya tiene patrones de conducta, manejo de distintos valores, de distintos principios morales y éticos? ¿Cómo se cambian esos que hoy son los que generan no solamente los feminicidios, sino los crímenes homofóbicos, el racismo? ¿Cómo se cambia a ese grupo de la sociedad, ese grupo de la población que ya ha desandado una parte importante de sus vidas?
Hay que integrar a la familia. Nosotros tenemos pláticas de familias, pláticas sobre este tipo de cosas, pero lo peor, que tenemos al objeto de estudio, que están en las cárceles. Estos grupos son los que estudiamos, el por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, y todos concuerdan a eso, al nivel mental. Son sociópatas que tenemos que ir transformando. Ya cometió el crimen, está la justicia restitutiva, hay una nueva justicia por ahí que se llama del perdón, donde se sanan, se va conformando una serie de una nueva personalidad de los que cometieron el ilícito. No la pena de muerte, porque ese también es un error absoluto, como en Estados Unidos. Con eso no acabas los delitos, ni el propio la cadena perpetua. O sea, vas a alimentar toda la vida a gente que a lo mejor no tiene esa reinserción. Entonces, yo creo, y a eso le apostamos, que hay que educar, hay que instruir, hay que formar a las nuevas generaciones ya en estos conceptos básicos de solidaridad, de respeto. Y vuelvo un poco a lo que decía Hernán, en los movimientos que se radicalizan, se polarizan, pero también el Estado los criminaliza. ¡Ah, feministas! No, pues estos me quieren hacer algo, ¿no? Pero las mujeres también expulsan al hombre, porque tenemos esa falsa creencia de que todos son iguales, ¿no? Es que este tiene cara de feminicida, ¿no? Este tiene cara de violencia contra el género. Y es parte de ese acendrado resentimiento social. Pues vean en Chile cómo trascendió esta canción, ¿no? El violador...
Eres tú.
No. Eres tú. O sea, y a los hombres... Digo, el feminismo no trata de reducir al hombre, al contrario, se deben de complementar, se debe hacer una amalgama de respeto.
Es que la lucha generalmente...
muchos movimientos, ¿no?
Sí, es que la lucha generalmente, Emilio, quiero escuchar tu punto de vista, la lucha contra la violación de los derechos humanos muchas veces surge desde el corazón, desde la sangre caliente y no desde las ideas frías, que es de donde debiera venir tal vez la solución para poder combatir la violación sistemática de un derecho humano.
Claro.
Sí, claro. Fíjate que esto que dices es muy interesante. Hay una cuestión, una frase que leí hace poco en un lugar a donde iba a entrenar, y que decía la mente fría y el cuerpo caliente, ¿no? En la traducción del inglés acá. Y creo que tiene que ver mucho con esta parte. Y por eso insisto en lo importante de las figuras públicas y de si yo tuviera 10 pesos solamente para poder presupuestar y dirigir la educación emocional y con ello la del país, me iría a las figuras públicas solamente, sin buscar a trabajar en las bases, si tuviera poco presupuesto, claro, y si estuviera en mis manos, porque cuando tú reeducas, rediseñas o deconstruyes, con todas estas palabras que están ahora de moda, a las figuras públicas, a gente como Hernán, a gente como los futbolistas que están ahora en boga, políticos, las atletas, etcétera, todos los seguidores, el fútbol por eso tiene tanta importancia, todos los seguidores van detrás de lo que está haciendo el que va enfrente, ¿no? El punta de lanza. El fútbol es tan importante, alguien decía, es decir, en temas económicos la NFL es muy importante, sí, pero el fútbol es tan importante que Estados Unidos, la única cosa importante que ha ganado en fútbol es cuando se mete a la FIFA a hacer el FBI a hacer un análisis de los dineros de la FIFA, y todos sabemos en qué acabó esa historia, ¿no? Y Estados Unidos gana ese litigio, se trae la Copa del Mundo a su país, compartida con nosotros muy a la limón, porque en realidad queda más bien del lado del cono norte, pero creo que ahí viene una parte importantísima, en hablar con los futbolistas estos que golpean a sus parejas en tiros de precisión, que nos ayudarán muchísimo a que la hinchada, a que la barra de brava, a que la perrada, a que toda esta gente que está abajo violentando pueda tener una mejor conducta, mucho más moral. Con Hernán es muy recurrente que cuando vamos en la moto y vamos a platicar al Capulín y nos sentamos con el frío a 5 grados y está haciendo el vapor de la tacita del café y todo esto, decimos cuánta falta nos hace regresar a los valores estos de la infancia, donde el respeto a las autoridades sea interesantísimo, a los mayores, a la mujer, al hombre, al débil, la compasión, ¿no?
O sea, el futuro puede estar en el pasado.
Claro. De alguna manera, tal vez.
Ahora, dijo algo bien importante Enigdio, y es algo toral, el caso de Renato Ibarra, vamos a ponerle nombre y apellido. Cuando la CNDH inició una queja o las autoridades contra la discriminación en México, esta institución, hizo algún llamamiento al club, a los entrenadores, a otorgar una posición en contra de la violencia de género, ¿no? Desgraciadamente, el comunicador, el transmisor de mensajes, por ejemplo, el entrenador Herrera, debió haber dicho, no permitiremos ninguna agresión, y menos en un deporte que acuña valores. ¿Por qué no los medios de comunicación hacen eso? Nosotros iniciamos una queja en contra del Deportivo Toluca por el grito homofóbico, que nunca nos contestaron, pero yo creo que debemos empezar por ahí. Los futbolistas arrasan en opinión. Al Piojo Herrera lo siguen más que cualquier presidente de una comisión de derechos humanos, cualquier rector o presidente municipal, hasta inclusive gobernador. Entonces, ¿por qué no obligamos como agenda pública a que estos sean los transmisores de que estas conductas no deben ser? Recuerden los niños estos que bailaron, se burlaron de la canción esta del violador eres tú.
Los corrieron.
Niños que no sabían ni lo que hacían porque no tienen la educación y la formación y les echaron a perder sus carreras. Ah, con eso acabó el problema. O sea, yo bailé, pero ya jamás volví a jugar fútbol. Que niños de 14, 15 años que no tienen la culpa, que no les enseñaron.
Sí, que lo hicieron de la forma más inocente que encontraron.
Claro. Pero Renato Ibarra, a ver, ¿por qué no le dan un castigo, o no castigo, sino una sanción ejemplar para que entiendan y aprendan y los niños capten y digan, ¿por qué este futbolista, que es mi ídolo, no se le generó una reprimenda social o pública hacia su conducta? No, ¿por qué? Porque hay intereses. Y eso hubiera sido el mejor ejemplo para la niñez. Eso no se hace, niño. A menos un futbolista, porque el futbolista tiene una responsabilidad social. es lo que no debemos de perder de vista. Actores, futbolistas, políticos, funcionarios son los principales.
Sí, y desgraciadamente en el fútbol muchas veces están trastocados los valores y es permeable a este tipo de privilegios. Un jugador que futbolísticamente tiene capacidad y le puede aportar al equipo, hay que cuidarlo, independientemente del delito, el crimen o la acción que haya, en la que haya incurrido. Para terminar con lo que comentaba Jorge de estos chicos, hubo uno que desgraciadamente fue cesado del América y terminó en este episodio también muy desgraciado del asesinato de un fiscal en Veracruz acusado de abuso de menores, involucrado en un hecho realmente lamentable. Y lo que hablamos de la educación, ¿no? Podríamos saber, en vez de a un chico de 17, 18 años, darle una salida hacia la vida mucho más clara y mucho más productiva, terminó siendo partícipe de un asesinato. Pero si les parece, hacemos una muy breve pausa porque el tema está sumamente caliente y muy rico para seguir conversando y volvemos con mucho más aquí, sin permiso, ¿eh? Y a llenar las copas, claro que sí. Seguimos en Sin Permiso, no se vaya, ya regresamos.
Adelante.
Permiso, que significa a veces atrevernos, intentar hablar, no faltarnos el respeto y no provocar o incitar a la violación de algún derecho humano. Jorge dejó en el final del bloque pasado esto que tiene que ver con la educación en los chicos y lo que pasó en un vestidor. Nadie mejor que Claudia para contarnos su experiencia con los jóvenes aspirantes a futbolistas, cómo se educa, cómo se puede capacitar desde ese lugar para que los chicos sean promotores de las buenas intenciones.
Fíjate que es muy interesante porque una de las cosas, y va a sonar a que quiero quedar bien con mi directiva, pero fue una de las cosas que a mí me convence a quedarme aquí en Puebla, es justamente el hecho de el objetivo del área de psicología es esa, crearles a los jóvenes de fuerzas básicas antes que competir, cómo ser un aporte a la sociedad, cómo poder sensibilizarlos a que un día van a ser figuras públicas y su conducta va a tener influencia en los demás. Entonces, a partir de esto, ¿qué te puedo decir? He trabajado con muchísimas fuerzas básicas, incluyendo en América en el 2004, Jurásico Inferior más o menos, y era una de nuestras ocupaciones, porque muchos de estos chicos vienen también de una explotación, por parte del papá, del abuelo, del tío, que quiere tener esta movilidad social, por parte de la importancia, perdón la redundancia, social de la mamá, la tía, la abuelita. Y entonces no nos damos cuenta cómo a veces también estamos explotando a estos chicos desde la familia. Como muchos de ellos en el momento en que llegan, y un exjugador me lo decía, poco a poco me fui volviendo inútil, porque yo ya no sé comprarme un paquete para ir a Disney, porque cualquier cosa que yo quería a lo largo de mis 15 años de carrera me lo resolvía el club, desde las vacaciones con la familia hasta la casa. Entonces, creo que también, por otra parte, así como el rock no tiene la culpa, el fútbol no tiene la culpa. Necesita asumir la responsabilidad social. Y es cierto, ¿no? Yo los escuchaba y pensaba y me quedé calladita aprendiendo, pero desde la perspectiva justamente de género y de que yo crecí como Mowgli, el niño de la selva, rodeada, yo crecí en pumas, yo crecí con hombres, y cómo este micromachismo durante mucho tiempo estaba en mis venas, cómo los chistes en contra de las mujeres, pues eran que, es que era lo normal, ¿no? Cómo el poder tener esta visión, porque hasta sí me lo educaba la cultura que me rodeaba, como los intentos de mi papá, un hombre brillante, pero que había sido educado en los años 40, le costaba el poder realmente tener una perspectiva de género más equitativa, y como alguna vez en el estadio de Tamaulipas hicieron una limpia al estadio porque al entrar yo lo contaminaba de mala suerte y me persiguieron, fue muy folclórico, Emilio lo hubiera disfrutado muchísimo, cómo me persiguió. Y con la sangre de la gallina negra, uh-huh, para poder liberar la mala fortuna que le había yo dado al estadio Tamaulipas por haber entrado una mujer, ¿no? Entonces, todo este cóctel hace que la solución sea mucho más complicada que lo que hemos visto. Es como estas partes del rompecabezas, pero nos falta unirlo. Si bien es la educación, pero la educación desde casa, la educación del papá sentado o el hermano sentado mientras la mamá, la prima, la amiga están atendiendo porque él es hombre, porque él no se va a parar, y desde ahí ya hay una violencia. Como después empieza también en la educación en casa, inclusive en la escuela, y así como no han cuenta lo de la maqueta, alguna vez una maestra le dijo a mi hija que no debería decir malas palabras porque era mujer, no debía decir malas palabras porque era un espacio público, porque estaba con sus compañeros, que pues los hombres sí podían fumar y las mujeres no. O sea, esta cuestión no, hay un hecho de conducta que es inadecuado, fumar es inadecuado, decir malas palabras antes de los 18 años, ya nosotros ya nos pasamos, y más yo, y ya conocen que puedo sazonar el caldo. Entonces, todas estas cuestiones parten de la educación, parten también de lo económico, parten de quitarnos esta, iba a decir maldita mentalidad, pero pues sí, maldita mentalidad en blanco y negro, Pedro Infante, años 50, donde exaltamos la pobreza, donde exaltamos el victimismo, donde exaltamos a la mujer sufrida y abnegada, ojito con la lágrima aquí, viendo cómo no la quiere el fulanito y cómo es todo esto que hace muchísimo daño. Pero no podemos pensar en una solución separada de todo este contexto, separada de lo que decían, de esta esencia en donde el padre ausente desde épocas coloniales sí, ha sido un factor de la idealización de la figura del macho, porque fue una idealización, esta sobremadre, ¿sí?, buscando esta compensación al día de hoy, en donde ya fue. ¿Qué hacemos hoy para poderlo mejorar desde la trinchera de la arquitectura, del periodismo, del fútbol, de los que estamos en vestidor, de los que tenemos la posibilidad de y en nuestras manos? La verdad es que para nosotros es una posibilidad maravillosa de trabajar con el joven futbolista que el día de mañana va a ser una imagen, pero no es solo el futbolista, es también el señor que en la calle te dice, oh, mamacita, buenota.
No, pero hay algo más también, Clau, atrás de eso. Es la poca cultura que le estamos ofreciendo a los chicos del trabajo, del esfuerzo, de hacer las cosas bien. Queremos resolverle todo. Entonces, en ese mundo del facilismo, el chico se encuentra con que yo tengo un montón de derechos. No, a mí que me lo resuelva papá, a mí que me lo resuelva la maestra, a mí que me lo resuelva el político, a mí que me lo resuelva cualquiera. Yo creo que hay poca capacidad de resolución en los jóvenes. Por eso buscan la parte fácil, no la parte de superación a través de lo volitivo. Es una cuestión de carácter, y el carácter se aprende o se enseña, ¿no?
Sí, totalmente, porque además estamos viviendo la cultura de lo inmediato.
Bien.
Y además de cinco vidas, ya me mataron cinco vidas, tengo una sexta, y en la vida real no es así. Y después entramos a otra complejidad, que es el problema del desarrollo del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la estructura que te hace divino, que te hace trascender la animalidad. Es donde están los valores, donde está la imaginación, donde está el respeto. Y desde el alcoholismo precoz, desde los golpes, porque los golpes repetidos hacen pequeñas heridas que al cicatrizar no permiten una maduración adecuada del lóbulo frontal, hasta los mensajes culturales, seguimos perpetrando, y donde efectivamente también la cultura del esfuerzo se entrena. Realmente casi todo es entrenable, ¿no? Y que sería la parte de la educación que nos corresponde a todos, pero le corresponde a la figura pública, le corresponde al jugador y le corresponde al político y le corresponde al policía que
a mamá, hablamos, a papá,
a la abuela, a todas pero, las pero personas.
Qué, pero qué línea tan dime. Delgada, no quiero justificar ni la vieja escuela ni la nueva escuela, pero qué línea tan delgada entre los derechos de los niños, como dice Hernán, y luego esta sobreprotección a los niños, que lleva a no asignar tareas, a no generar la cultura del esfuerzo, a no... O sea, es una línea muy delgada y no es sencillo. O sea, estamos reeducando muchas cosas. O sea, no, los niños no pueden trabajar, la niñez no puede trabajar, las niñas no pueden trabajar, pero hay una línea delgada entre eso y asignarles tareas propias a su edad, dentro de casa, en el círculo familiar, hacia el deporte. No, es que no puede hacer tal deporte porque...
Emi, se acabó ese mundo donde tu papá te decía, ¿querés usar el auto el fin de semana? Lávalo. Y vos ahí lavándolo. Claro, hoy, para que ya no me fastidie, Emilio, con el auto, tomá, ahí te compro un auto, hacé lo que quieras.
Sí. Ahora, sí, me gustaría preguntarle...
Perdón, sí. Sin permiso, nada más quiero redondear una cosa. De lo que decía Emilio, en algún foro de derechos humanos hace 25 años en Brasil, me tocó escuchar a una niña peruana de 12, 13 años que tomó el micrófono y dijo, nosotros vamos a trabajar porque hay que ayudar en la casa, porque somos indígenas, porque no hay dinero en casa y yo voy a trabajar. Ahora pido derechos para mi trabajo, para el respeto a mi trabajo, porque el hecho de que no se me permita va a ser un abuso por parte del jornalero, por parte del señor que va a estar ahí. Y en este sentido, de repente hay un mundo ideal que quisiéramos todos, ¿sí? Que quisiéramos que el niño no trabajase, y donde esta delgada línea, por supuesto, yo creo que hay maestros muy malos, como esta maestra que decía que las niñas no fuman y no dicen malas palabras, y los niños sí, pero de ahí a perderle el respeto a la autoridad, de ir al estadio insultar al árbitro como parte de esta autoridad, de la mamá, y no hablo de primera división, hablo del campo del niño de 10 años,
infantil,
donde la mamá está diciendo, el árbitro es un tarado, y entonces estamos transmitiendo esta falta de respeto por la autoridad, y esta violación a los derechos al no dar y al no hacer visibles, inclusive los derechos de aquellos que no les queda de otra. Perdón, Gabriel, pero me parece importante redondear
esa idea.
Sin permiso, ya sabes que soy impresentable yo.
Toda la libertad del mundo. Y aprovechando, Jorge, y todo tu conocimiento acerca de la educación, porque estamos hablando, en este caso tal vez particularmente, de cómo formar a un joven que aspira a ser jugador de fútbol. Cuando el objetivo que se le pone a ese jovencito que va a ser jugador de fútbol ya de grande es tener fama y dinero. Porque uno habla con los chicos, yo quiero fama y dinero, no quiero la superación personal, o no está como objetivo personal hablar de ser mejor persona, no. Yo quiero ganar mucho dinero y jugar en Europa. Y como
¿Puedo cambiar algo? Sáquenle sí, lo de jugador de fútbol, porque hoy los estereotipos exitosos, el de la cachucha acá, el que tiene la ropita de moda, el que levanta...
Sí, pero a lo que ves, si alguien quiere ser doctor, quiere salvar vidas. Si alguien quiere ser filósofo, estudiará desde el conocimiento de la semiología y demás.
Hoy nadie quiere ser filósofo.
Pero estoy de acuerdo con Gabriel en esto. Estoy de acuerdo, porque el fútbol es una plataforma, al menos en las universidades. Lo que hacía la UNAM, el fútbol de los Pumas, estudias y juegas fútbol.
Y juegas.
Claro. Te formas en los valores, te formas en el desarrollo de una disciplina científica, y juegas fútbol. Es lo que hace la UAM.
Lo hace en todos los deportes y en todas las disciplinas. Va uno
claro,
en otro, claro.
A ver, en Estados Unidos, el fútbol americano, nada más pónganse a pensar, todos van a la universidad, de los colegiales luchan por ganarse la beca para ser elegidos por el fútbol colegial y saltar de ahí al profesional. Sí, sí. Ese esquema, si utilizamos el fútbol como este conducto de un cúmulo de valores, de enseñar valores, transmitir valores, lo podemos hacer. En la universidad los chicos eran mejores estudiantes, mejores hombres, les apoyábamos, no permitíamos, al menos cuando yo estuve, que no pudiesen estudiar una carrera en línea, que tuvieran esos deberes para que se eran conscientes de que sí, el jugador profesional posiblemente ganes dinero, vayas, es que mi papá me obliga, pero formar esa plataforma, hacerla, por eso es tan importante el fútbol y todos los deportes en la universidad. Bueno, sacamos una medalla olímpica por primera vez en la historia de una universidad mexicana, en caminata, Lupita González. Estudiando una carrera en la universidad, tenemos el récord centroamericano en maratón de mujeres. Tenemos muchas cosas que hicimos a partir de esa identidad. ¿Qué quieres? Apoyo los tienes, beca los tienes, pero fórmate. Sí. Hay que hacer buenos hombres, buenas mujeres. Y responsabilidades. Y no solamente voy a jugar y me vale gorro lo demás. Eso es lo que necesitamos en México y en todos. En toda la agenda pública, en todos los ámbitos, hablemos de familia, hablemos de derechos humanos, de policía, hace rato comentaban, debemos tener una, ¿por qué se le falta el respeto a la policía? Porque nos falta una policía profesional capacitada, una policía que esté bien pagada, formada, que tenga esa profesionalización. ¿Cómo le vas a exigir a un hombre que gana 3,000 pesos al mes por ofertar su vida? No se le ha infundido una educación, unos valores, una profesionalización. Nosotros lo hacemos como derechos humanos. O sea, sí, tú me das mucho derecho humano de cuidar a la gente, pero a mí, ¿quién protege mis derechos humanos? Yo tengo derecho humano a la salud. Tengo derecho humano a la seguridad jurídica, tengo un derecho humano a la profesionalización, a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Si no le das todos esos elementos a un policía, por ejemplo, no lo va a hacer. Miren, tenemos un caso en Chile de una policía respetada, bueno, hasta cierto nivel ahora, que eran los carabineros, ¿no?
Sí. Uh-huh.
En donde se les daba, se les formaba y era respetable por toda la sociedad. Todos querían ser carabineros. Entonces,
Jorge,
es lo que estamos planteando, ¿no? Que la policía es una policía profesional, pero que tenga derechos. No vas a resolver el crimen castigando. El fuego no se combate con fuego. El fuego no se combate con armas. Se combate con educación, apoyos, políticas públicas, derechos humanos, conocimiento de los derechos humanos tuyos y de los demás. Porque este es un problema estructural, sistémico.
Esta parte es muy interesante porque tiene que ver con lo que dice Jorge y con lo que dice Hernán. O sea, no es el estereotipo del fútbol, es uno, pero tiene que ver mucho si la parte estructural es la educación. Es decir, el policía, aquel de barrio, hace varias décadas, salía del barrio que cuidaba y no iba a generar una corruptela porque se iba a quemar su familia del derredor. El policía que sale ahora, no digo que todos, pero muchos van con esta idea de portar una pistola, de tener una casa, tres mujeres, tres casas y volverse millonario porque se alían con alguna cuestión. El youtuber que lo que quiere es exposición y fama, los jugadores que lo que quieren es dinero, mujeres y no sé qué, el empresario que lo que quiere es tener cada vez más poder y más poder. O sea, no es el fútbol, no es la seguridad, no es, sino el tema estructural es la educación. Es esta parte de y ligado a la educación, una cosa que está en la semilla dentro cuando los que tienen fortuna de ser recién padres tienen este maravilloso beneficio de sembrar esta semilla de la vocación y de la pasión por lo que hacemos. De decir, este niño, y yo tenía una amiga muy cercana, que hace tiempo falleció, pero que decía siempre, observa lo que hace un niño los primeros 10 años de su vida y eso es a lo que debería de dedicarse para la sociedad en adelante. si construye más, si pinta más, si canta más, si baila más, si se pone los tacones de la mamá, bueno, resulta que va a ser un buen transvesti y va a ser alguien en Las Vegas muy famoso. No sé, o sea, habrá que ver qué está pasando, ¿no? Lo digo un poco en esta mesa porque no nos está oyendo nadie, en esta mesa de amigos con las copas, pero creo que tiene que ver con esta parte de la vocación, de seguir con la semilla, de seguir siendo aquellos que nos ilusionábamos cuando tomábamos una carayola y el azul lo doraba el sol y lo volvía celeste, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Dice la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que todo ser que nace se encuentra en igualdad de recibir esos derechos y de usufructuarlos. No hay distingo de color, de sexo, de convicción política, de religión, absolutamente de ninguna índole nos pudiera diferenciar para poder acceder a esos derechos. No hay lugar para la esclavitud tampoco. Sin embargo, 72 años después de esa declaratoria, que fue dada 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, mirá si no fue un evento como para que todos hiciéramos conciencia de lo que queríamos para un mundo mejor. Seguimos, lamentablemente, sin aprender. Estamos en Sin Permiso, hoy con la incalculable, invaluable presencia de Jorge Olvera García, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Nos quedamos con ganas de seguir hablando muchísimo más y te invitamos, Jorge, a que nos vuelvas a acompañar en nuestros próximos programas. Pero antes de despedirnos, nos volveremos a la próxima semana, nuevamente en la voz de mi querido Emigrio, teníamos un juguete de Hernán Cassiari. Disfrútenlo, aprovechenlo y muchísimas gracias nuevamente.
¿Puedo hacerle una pregunta, Jorge, antes de irnos?
Sí, cierran.
Don Jorge, a través de esta entidad que usted preside, ¿hay futuro?
Sí. Sí hay futuro.
Ojalá que sea, no, que no sea el obituario de las futuras generaciones, sino una luz de esperanza. Sí, Emilio.
Oye, Hernán, pensé que le ibas a preguntar que si nos iba a convidar hoy de algo.
¿Tendría qué? ¡Feliz cumpleaños!
¡Ah, gracias!
Muchas felicidades, ay, Jorge. Muchas
felicidades. Lo trajo el santo.
Después lo festejamos, ya que podamos salir.
Claro, que así sea. Que la pasen muy bien, don Jorge.
Feliz cumpleaños, Jorge, a todos, un placer.
Gabriel, Claudia, gracias.
Un placer.
Gracias a todos.
Y nos dejamos en la voz de Emilio. Teníamos un juguete de Hernán Cassiari. Buenas noches.
Sabe del amor, si solo somos espejismos, resumen en efervescencia, besos prohibidos a la puerta del sol, que esperan pues de una sombrilla, con colores de pesadilla. Fuera de mí y no miren para atrás. Jamás. Fuera de aquí y no miren para mí.
Teníamos un juguete. Era el más divertido del mundo. No lo habíamos inventado nosotros, pero jugábamos mejor que sus inventores. Aceptamos algunas palabras de su idioma original, full, corner, orsay, pero enseguida lo llenamos de palabras nuestras, sombrero, rabona, pared. Empezamos a jugar en la vereda, en los patios, en invierno y en verano, hasta que un día de nosotros, los que jugaban, los mejores, dejaron sus empleos y se dedicaron por completo, y qué bien jugaban, carajo. Era tan grande la belleza de sus movimientos que muchos dejamos de jugar y nos pusimos a mirarlos. armamos clubes sociales, construimos tribunas de madera y cemento, solamente para ver de cerca a los mejores de cada barrio. Después, organizamos torneos semanales, discutimos reglas y elegimos colores para las camisetas. Éramos hombres, pero actuábamos como chicos, de la mañana del 6 de enero. Y claro, los que habíamos nacido en un barrio queríamos que el domingo ganaran los nuestros y que los vecinos perdieran. Entonces le incorporamos una variante al juego. Mientras durase el partido, los que mirábamos teníamos que cantar a coro y a los gritos así lo hicimos. ¡Qué bien nos salía a cantar! Pronto averiguamos que no solo éramos buenos con el juguete, sino también mirando el juego. No había resultado nada de espectadores tristes como en otros continentes. Nosotros nos involucrábamos, tirábamos kilos de papel picado para recibir a los nuestros y componíamos canciones de aliento. Sí, señores, yo soy de Racing. Sí, señores, de corazón. Nos divertíamos durante la semana inventando estrofas y hasta empezamos a componer otras más picarescas para fastidiar al vecino. River tenía un carrito, Boca se lo sacó. River salió llorando, Boca salió campeón. ¡Qué risa nos daba molestar a los vecinos! Imagínense, si el juguete ya era divertido en silencio, con el contrapunto de las tribunas, el pasatiempo se convirtió en un espectáculo asombroso. Tanto que venía de gente que el mundo empezó a conocer nuestra fiesta popular llena de papel picado y de cantitos. Empezamos a decirle hinchar a la acción de fastidiar al rival con canciones picarescas. Y nos bautizamos a nosotros mismos hinchas. Y al grupo enfervorizado de la tribuna le pusimos de nombre hinchada. Habíamos aprendido a vestir al juguete con accesorios. Un día se hicieron tan numerosas las hinchadas y tan efusivas que tuvimos que poner barras de fierro en las tribunas, a la altura de la cadera para no caernos en avalancha por culpa de la emoción. Más tarde, esa barra de metal sirvió para que la hinchada con mejor garganta subiera en ella, dirigiera el coro improvisado. Bautizamos a este hincha con el nombre de Barra Brava, porque sus malabares eran de vértigo. Nuestros mejores jugadores, que ya empezaban a jugar en otros países, al debutar en el extranjero sentían un vacío. La emoción de las tribunas no era igual. Todos sentados, nadie cantando, muchos elegían volver al club de origen, incluso perdiendo fortunas, con tal de escuchar otra vez el rumor de las hinchadas dirigidas por las barras. Fue entonces cuando nos empezó a interesar más el accesorio que el juguete. En esa época, empezamos a exagerar la emoción que sentíamos. Los hinchas que hasta entonces caricaturizábamos pequeñas guerreras ficticias, olvidamos que actuábamos en chiste, empezamos a llamarle pasión a nuestra simpatía por un club. Y los cantos se volvieron literales. Corrieron para acá, corrieron para allá, a todos esos putos los voy a matar. A muchas empresas esto les pareció más rentable y reforzaron la idea pasión, pasión del encuentro. Todos unidos por una pasión. El juguete se había vuelto tan importante como la vida. Era incluso un resumen de la vida. Entonces, una tarde, dejamos de alentar a los jugadores y empezamos a ser hinchas de nuestra propia pasión. Pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está presente, no para de alentar. Mientras en el pasto ocurría el juego, las tribunas se felicitaban a ellas mismas y creímos sensato fundar periódicos, emisoras de radio y canales de televisión que informaran durante las 24 horas sobre el juego. Aunque el juego solo ocurriera una vez por semana, no nos pareció excesivo, porque de martes a sábado queríamos saber sobre las hinchadas, sobre los Barras Bravas y sobre las pasiones. Los periódicos le daban la misma importancia en la portada a un conflicto entre hinchas que a la guerra de Medio Oriente. Y los Barra Bravas empezaron a tener nombre y apellido en la prensa. Le sacaban fotografías, se hablaban de ellos en las tertulias. Cuanto mayor era su salvajismo, más grande su fama y su titular. Los relatores del juego, que al inicio solo decían los nombres de los jugadores por la radio, también empezaron a fingir emoción exagerada en el relato. Durante los partidos gritaban los goles durante 50 segundos en el micrófono como poseídos, como si no hubiera nada más importante en el universo, y después le pedían calma a las tribunas. Nadie sabe cuándo fue exactamente que todo se fue al carajo. Nadie recuerda cuándo murió el primero de los nuestros, ni a manos de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete, pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de muerte de seres humanos, sino de muerte de hinchas de, para alimentar la pasión. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo a nada. Hoy, cuando vamos a ver a jugar a los nuestros, ya no hay sombreros, ni rabonas, ni paredes. El pasto está alto y descuidado, y se pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar a la cancha sin morir. Teníamos un juguete, era el más divertido del mundo. Todavía no sabemos si fue un accidente, pero rompimos el juguete en mil pedazos. Lo hicimos mierda. Y lo más triste es que no sabemos jugar a otra cosa.